SER Podcast.
Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, terremoto en el mundo de los videojuegos. La mayor operación corporativa de la historia, 55.000 millones para comprarse el FIFA, los Sims, para comprar Electronic Arts.
Here's what's new in Football Ultimate Team for FC 26. An exciting expansion of FUT's competitive structure with live events, including gauntlets and the return of tournaments, introducing
es
more ways
la mayor compra de una empresa de la historia. 55.000 millones de dólares por una compañía de videojuegos. Y sí, la compra Arabia Saudí. Es la operación corporativa del año por objeto y por sujeto.
Let's kick off with live events, a new home for a variety of competitions.
Y esto que escuchan sonar es solo uno de los nombres de esta megafactoría del videojuego. Es la compra de Electronic Arts. Es el creador de esto que están escuchando, el antiguo FIFA, desde 2022 rebautizado como EA Sports, pero es también el creador de los Sims, de Madden, es el creador del fútbol en los videojuegos. Y tan significativo como lo que se compra es quién compra. Compra Arabia Saudí y compra y facilita la familia Trump. Los dos juntos. Arabia Saudí lidera un consorcio que va a invertir, insisto, 55.000 millones de dólares. Para que entiendan el calibre de la operación, es el equivalente al PIB de Canarias o de Castilla-La Mancha. Y ese dinero se va a destinar a la compra de un videojuego en su enésima incursión en este negocio. Porque es una dueña ya de una participación en Electronic Arts, se ha hecho con Pokémon Go, y en su último movimiento gastó otros 5.000 millones en comprar la compañía de Monopoly Go.
Let's Monopoly Go! Chris! Kiki! Ready, tycoons? It's go time!
Pero es que junto a Arabia Saudí, el fondo financiero que lo compra, está Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, ex asesor de Donald Trump, lo cual prácticamente garantiza la aprobación regulatoria que suele frenar este tipo de operaciones de monopolio.
Yes, the top hats. Wow. We're swimming in it now.
Así que el movimiento es crucial. En lo corporativo, nunca se había pagado tanto dinero por hacerse con una empresa cotizada y por sacarla del mercado para quedársela en manos privadas. Es crucial en el sector. Los videojuegos parecían haberse frenado tras el boom de la pandemia. Esto vuelve a colocarlos en órbita. Y es crucial en lo geoestratégico, porque una dictadura como la de Arabia Saudí vuelve a blanquearse con deporte, esta vez electrónico. Estas tres claves para la lectura y para el análisis hoy, corporativo, sector y geoestratégico. Empezando por lo corporativo, empezando por la operación en sí, porque, ya les digo, es la mayor compra corporativa de la historia. Son 55.000 millones de dólares. Es el PIB de Castilla-La Mancha entera, destinado a una sola operación. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Javier, buenas noches.
Con una prima, un sobreprecio del 25% sobre cómo cerró en el mercado el pasado viernes. Es una operación financiera gigantesca.
Sí, la mayoría de esa operación se va a pagar en efectivo, 36.000 millones que van a salir del consorcio que han formado los tres compradores, el fondo saudí PIF, también de Silver Lake, un fondo tradicional en el mundo tecnológico, y de Affinity Partners, fundado por el yerno de Donald Trump. Los accionistas van a recibir 210 euros por cada título de la empresa, lo que supone, como tú dices, una prima del 25% con respecto al cierre del viernes, que fue de algo más de 168 dólares por acción. Además, respecto al máximo histórico de la empresa, que se alcanzó en agosto de este año, cuando las acciones llegaron a los 179 dólares, la operación supone una prima del 15%. 36.000 millones, como digo, van a ser en efectivo, y el resto, otros 20.000 millones, es financiación de deuda a lo que se ha comprometido el banco de inversión JP Morgan. Cifras mareantes que suponen la mayor adquisición en metálico de la historia y una de las mayores de una empresa que cotiza en bolsa. La compra ya ha sido autorizada por el Consejo de Administración, que también ha confirmado Javier, que la sede se va a mantener en California y que su actual presidente y director ejecutivo, Andrew Wilson, va a seguir en el cargo.
Así que la operación es importante Para empezar por eso, por el tamaño, la mayor compra privada de la historia, la mayor compra en efectivo de este año, 36.000 millones en efectivo y una de las mayores fusiones jamás realizadas. Es un monstruo en sí. Pero esto es solo la operación. Segunda clave de lectura, para el sector, para los videojuegos, lo que se compra es todo. La marca Electronic Arts, para quienes suelen jugar a los videojuegos, es eso que se escucha cada vez que uno empieza una partida. EA, el antiguo FIFA, ahora bautizado como EA Sports. Bajo esa franquicia está la antigua FIFA, está Madden NFL, todas sus franquicias deportivas y toda una batería de videojuegos que tienen como primeros clientes a chavales de entre 8 y 54 años de edad.
Otra noche mágica del fútbol europeo aquí en Madrid.
Pero es que esta marca, Electronic Arts, no es solo la marca del videojuego deportivo, es también la marca de esa realidad cuasi virtual. Es la marca, por ejemplo, de The Sims.
Sometimes it feels like life could use a fast forward button. But I think what it really needs is a play button. But I'm not just saying
esas familias simuladas, esas experiencias cuasi reales que proporcionan a la compañía ingresos multimillonarios.
Retro video games, even the silly game of handshakes. I win. Wait, did I win?
Pero es que Electronic Arts es sobre todo y también la marca de los grandes juegos de acción, Dead Space, Star Wars o Battlefield. The world is a vampire. Showtime. Si nada de todo lo que acaban de escuchar les suena, es que no hablan con sus hijos de a lo que sus hijos juegan. Pero si nada de todo esto les suena, van a entender cuánto suena todo esto. Electronic Arts tiene ingresos de 7.500 millones al año por suscripciones y por ventas de videojuegos. 7.500 millones al año son el equivalente al gasto de sanidad del Estado central en España. Eso es lo que ingresa Electronic Arts cada año, 7.500 millones. Es literalmente un campo de batalla, un battlefield que tiene un pequeño problema. Y es que tenía previsto mover 300.000 millones tras la pandemia y antes de 2030. Era un mercado que explotó durante la pandemia, cuando todos estábamos en casa, pero que ha menguado cuando hemos vuelto a salir. Y que a fecha de hoy, de esos 300.000 millones que debía marcar, está moviéndose en 178.000, muy, muy lejos de esa marca. Así que, más allá de la operación, esto para el sector significa ahora una enorme inversión que va a requerir un enorme ahorro de costes. Arabia Saudí está comprando esta compañía apostando exactamente por eso, por inteligencia artificial para reducir costes. EA siempre ha tenido una montaña de deuda, así que se pretende recortar en inteligencia artificial con voces, doblajes, simulaciones de juego para probarlos en modo beta, todo eso mucho más barato. Andrew Wilson, el CEO de Electronic Arts, decía: "Vemos muy bien el sector", decía.
Well, we feel really good about the industry. I mean, earlier this week I read an article that projected the industry would get to over 300 billion in revenue by 2030 and nearly 4 billion players. So when you think about us,
decía, esperamos 4.000 millones de jugadores, esperamos ingresos de tecnología, de comunidad, de miles de millones.
Well on its way to a billion or more. We think we're really well positioned to benefit disproportionately from that future.
Y decía, estamos muy bien posicionados para afrontar el futuro y beneficiarnos progresivamente.
Sorry, boys.
La operación es un monstruo. El sector ahora mismo es un monstruo en reconstrucción, pero para la tercera clave, la geoestrategia, todo esto es una historia de terror, porque todo son sombras. Compra Arabia Saudí. Arabia Saudí planea una inversión de 70.000 millones al año en capital a través de lo que está ganando en petróleo. Y está destinando los petrodólares a comprar tecnología e inmobiliario. Una dictadura como Arabia Saudí sigue comprándose los activos del mundo democrático, con muy poquitas protestas, porque estas compañías reciben beneficios y primas como esta, 25% de sobrevaloración, así que encantadas de ser compradas, decía el propio Andrew Wilson.
But as we think about our position, certainly as an independent developer and publisher of the world's leading interactive entertainment content,
diciendo, aspiramos a ser una posición independiente en el liderazgo de los videojuegos, pero si alguien quiere comprarnos, pueden venir nuevos equipos, nueva tecnología, nuevo personal y todo esto puede hacer crecer el negocio. Y efectivamente esto es lo que pretende Arabia Saudí. Arabia Saudí ha tomado posiciones ya en algo que educa a muchos niños, les guste a sus padres o no, y garantiza que no vendrá de esos videojuegos ni una sola crítica a regímenes dictatoriales como el de los petrodólares o a la quema de combustibles fósiles, ni desde EA, ni desde Nintendo, porque Arabia Saudí también ha comprado Nintendo, ni desde Take-Two, que es la otra gran marca de videojuegos. Así que los activos de una dictadura se están comprando libertades de educación y de expresión en democracias. Y este es el primer problema de esta operación. El segundo es que esta es la operación del nepotismo. Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, es mediador en todo esto. Estas operaciones suelen atascarse cuando el comprador es extranjero y tan opaco como Arabia Saudí en el llamado Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos. Pero cuando uno tiene como mediador al yerno y exasesor del presidente actual, es tan segura la operación que en este caso se ha incluido una cláusula de 1.000 millones de dólares por si descarrila. Nadie concibe que nadie tenga que pagar 1.000 millones de dólares porque esto no salga adelante. El apellido de Trump casi garantiza que esta operación va a salir adelante. Así que hay muchos niveles en todo esto. Emilio Hurtado, cofundador de A1M Entertainment, experto en la industria del videojuego. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Encantado de estar en esta casa.
Todo esto, ¿esto tiene futuro?
Pero yo creo que se tienen que cumplir requisitos para que esta operación fructifere. Y lo que dice es que pueda ser rentable. Lo primero es que haya una caja recurrente que pague esta operación. Sobre todo sabiendo que el instrumento que van a utilizar es una compra por apalancamiento. En este caso, las franquicias deportivas con las que trabaja en Electronic Arts son fundamentales, es decir, que funcionen el AFC, que funciona el Maiden, que funcionen también evidentemente otros como los Sim, pero sobre todo las deportivas. Es que ahí sí que no puede haber ningún tipo de derrape para que esta operación realmente tenga sentido. La segunda, yo creo que también mucha disciplina en calendario y costes, sobre todo en un momento donde la industria del videojuego se está caracterizando. También es verdad que cumpliendo ahora con un nuevo ciclo de hardware y una nueva generación de consolas y de videojuegos, se están encareciendo muchísimo los costes de tratamiento de los juegos. Por tanto, también tienen que hacer muy atractivo el producto de cara a este nuevo consumidor que no tolera tanto los fallos y que es muy crítico a la hora también de castigar a las grandes casas editoras. Ejemplos los hemos tenido, por ejemplo, con Ubisoft. No hay que ir más lejos, que también es una de las grandes, y los problemas reputacionales producto de juegos que no salían del todo bien al mercado. Evidentemente hay otros ejemplos, pero este es uno de los quizá más icónicos. Uh-huh. Y lo que comentaba, yo creo que el tercer punto, y quizás un poco uniendo primero, es que no pueden tener ningún tipo de tropiezo en las franquicias deportivas. Creo que ahí es donde están depositando todo.
¿Arabia Saudí con esta operación puede tener un interés menos económico y más de lavado de imagen?
Sí, yo creo que ya pasa más porque tengan la capacidad de acaparar propiamente la atención de la industria del videojuego alrededor de, pues bueno, pues lo que repito, de una cultura que a veces dista mucho de los valores occidentales. Que si esto puede servir o puede ser una pieza para lavar la cara propiamente de Arabia, pues bueno, ahí tendríamos quizá opiniones encontradas, dependiendo. No sé, ahí, quizá el debate ahí es un poquito más agresivo en ese sentido.
Y tercera clave, tercera arista en todo esto, inteligencia artificial. Esto, a partir de aquí, pretende buscar rentabilidades recortando costes, es decir, utilizando inteligencia artificial.
Pero yo tampoco creo que esto sustituya al talento ni arregle lo que suelo decir una mala temporada. Es decir, si EA no hace bien los deberes, propiamente aquí va a haber una deuda muy, muy, muy grande. Y por eso estábamos comentando antes, inicialmente, esas varias razones por las que tampoco se pueden ir de cabeza, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a ayudar en el sentido de que la IA es un gran copiloto para desarrolladores. Es verdad que optimiza mucho los tiempos, los recursos, y es algo que poco a poco se tiene que ir adaptando al día a día de la industria. Si bien es cierto que no creo que se tenga que utilizar a costa de prescindir de talento, pero sí de hacer un reajuste propiamente al sector, algo que además estamos viviendo durante los últimos 2 años. Por ende, creo que tiene todo el sentido de alguna forma que la IA se introduzca propiamente en el desarrollo de videojuegos, pero evidentemente oye, pues que también sea de alguna forma también de la mano de aquellos que lo hacen posible, de una forma, vamos a decir, coherente. Que no vivamos los casos pues, que hemos vivido durante los últimos años de decenas de miles de despidos. Creo que hay otras fórmulas y creo que estamos en el momento también de tomar esa clase de decisiones y espero que ya también las tome.
Pues Emilio Hurtado, cofundador de A1M Entertainment, experto en la industria del videojuego, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Hoy, quizá de todos los análisis, este sea el más importante. ¿Y qué dicen los chavales? ¿Qué dicen los jugadores? Porque esto es lo que va a determinar este futuro. ¿Qué dicen quienes juegan al FIFA y quienes a partir de ahora van a ver esta jugada con inteligencia artificial? Voces como la de Diego.
La verdad es que los últimos cambios del juego no han complicado mucho el juego. Está bien que mejoren los gráficos, que hagan mejoras futbolistas, pero se han enrollado mucho, han metido muchos cambios de una. Bueno, pues los videojuegos anteriores, FIFA 20 o 18, los anteriores, era todo mucho más sencillo, el menú es directo, puedes jugar, hay pocos apartados, aquí hay un montón. Y la verdad es que los últimos cambios destrozan mucho lo que se destacaba el FIFA, que era simplemente jugar con tus amigos sin mucha complicación y eso pues los últimos cambios lo arruinan un poco.
Así que esta es ahora mismo la batalla. Sí, inteligencia artificial bienvenida, sí, recorte de gastos bienvenido y probablemente nada en todo este partido está todavía escrito.
Here's what's new in Football Ultimate Team for FC 26. An exciting expansion of FUT's competitive structure with live events, including gauntlets and the return of tournaments.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.